Bueno, como vos bien lo señalás, creo que es la palabra indicada, procrear simboliza la esperanza porque algún día fue una realidad, ¿no? Fue un programa que durante la gestión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner generó 200.000 soluciones habitacionales en 3 años, entre fines del 2012 y 2015. Y a partir de una lógica que tiene que ver no solo con mejorar las condiciones para el acceso a la vivienda y al hábitat, sino también a la par ir generando empleo, dinamizando la economía, que es otra de las grandes necesidades que tenemos los argentinos. Así que creo que ese es el anuncio también, estoy convencido que en esa dirección estamos yendo desde el anuncio del 4 de agosto del presidente Alberto Fernández, y las expectativas y la esperanza se materializaron a partir de que abrimos la inscripción y tuvimos para el primer sorteo que vamos a hacer el viernes 161.000 inscriptos. Eso implica que, bueno, realmente hay en el país una expectativa, a pesar de las condiciones, como vos también señalás, complejas, producto de la pandemia y también de la crisis económica y social con que comenzamos este gobierno.
Estas 161.000 personas inscritas son para los créditos de refacción, la primera etapa, ¿no?
Claro, son 9 líneas del anuncio y tenemos hasta ahora abiertas las 2 primeras, que son los microcréditos y los créditos para refacción, que van desde los 50 mil pesos, el monto menor, a los 500 mil pesos, el monto mayor.
Eso para que entienda nuestra audiencia, Luciano, se consigue, digamos, inscribiéndose en Procrear y con qué tasa, cómo se paga, porque bueno, venimos de una experiencia bastante calamitosa como fueron los créditos UVA también, ¿no?
Sí, por supuesto. Entendemos que el relanzamiento de Procrear no podía seguir con el sistema UVA, y bueno, hemos tomado dos decisiones. Una es que para los créditos personales, que son de un monto menor, digamos que llegan a 500 mil pesos, vamos a trabajar con una tasa de interés fija anual, es una tasa del 24% anual. Lo que está dando como ejemplo para la audiencia, que alguien que toma un crédito de 50 mil pesos, un microcrédito, lo va a pagar con cuotas de 1.500 pesos por mes, durante 5 años, tasa fija, cuota fija, y lo va a empezar a pagar el crédito recién dentro de 4 meses, desde el momento en que resulte ganador de sorteo. O sea, le damos 4 meses de gracia. Y para los créditos hipotecarios, que es una línea que estamos abriendo en septiembre, hemos definido una nueva fórmula que suplanta o reemplaza al sistema UVA, que es la fórmula Hogar. La fórmula Hogar es una fórmula que va a permitir la actualización del crédito, pero a través del coeficiente de variación salarial, o sea, la evolución del ingreso de las familias y no de variables como el sistema UVA o como el sistema UVA ligados a la inflación o al aumento del dólar. Creemos que de esa manera le vamos a dar previsibilidad a las familias, porque además le hemos puesto un tope a la fórmula Hogar, que es un tope, es CBS con tope 2% SER, lo que implica que si hay meses donde el salario le gane a la inflación, porque esa es la Argentina que nosotros quisiéramos a futuro, una Argentina donde se recupere el poder adquisitivo del salario, en los meses en los que el salario le gane a la inflación no va a ajustar por CBS, sino por SER. O sea, hay siempre un tope que es lo que más le va a convenir al tomador del crédito.
Luciano, quienes hayan adquirido en otras en las etapas anteriores del Procrear, tengan un crédito hipotecario, ¿van a poder acceder, por ejemplo, a otras instancias de estos microcréditos de ampliación? ¿O si
Sí,
ya
sí.
tenés un crédito hipotecario,
No,
te
no.
inhabilita?
No, no, no te inhabilita, salvo que no estés cumpliendo con el pago de la cuota mensual del crédito Procrear, por ejemplo, para construcción, ¿no? Si vos estás cumpliendo y si es una persona que está al día, va a poder participar de estos créditos personales. No, no de los créditos hipotecarios,
No,
porque
claro.
son para vivienda única.
Claro. Rocío te pregunta porque ella tiene una casa que se hizo con Procrear,
Claro, con
entonces.
la primer versión de Procrear, claro, por suerte fui beneficiaria de la primera etapa y bueno, y ahora vendría muy bien una ampliación.
¿Estás contenta, Rocío, con la
Sí,
casa?
muy contenta, la verdad. Si no, yo siempre digo que si yo no hubiese podido acceder a Procrear, que fue en el 2014, no tendría mi casa en este momento.
Mira qué bueno. Bueno, eso pasa en todos los lugares y rincones de la Argentina, por eso cuando vos hablabas de la esperanza, tiene que ver con la realidad, ¿no? Yo creo que la sociedad argentina lo que necesita es mucha realidad ante tanta sensación de angustia, de años en los que venimos sin lograr poder acceder a cuestiones tan importantes como esta. Y bueno, me parece que Procrear simboliza bien eso, y en las palabras de Rocío, que tiene una experiencia propia para contar, seguramente las de miles de argentinos y argentinas, ¿no?
Luciano, sin duda que eso es lo que simboliza y expresa. Y hoy esta nueva etapa, digamos, bueno, hablábamos de los créditos de refacción, pero ya está a punto de comenzar otra de las líneas, que es la de precisamente la construcción. Bueno, háblanos un poquito de eso, que la ministra Bielsa ya explicó que se lanza, digamos, ¿no? Que falta muy poquito para esto.
Sí, los próximos días, yo calculo que entre 8 y el 10 de septiembre vamos a tener abierta la primera inscripción a los créditos para construcción. Van a poder inscribirse en esa línea cualquier persona o familia que tenga entre 2 y 8 salarios mínimos vitales y móviles de ingreso. Y es una línea a la que va a poder acceder quien tenga un lote propio, un lote adquirido antes del día 4 de agosto, ¿no? Porque lo que vamos a evitar con esto es la especulación con la tierra, que es otro de los problemas graves que tenemos en la Argentina y que hubo con Procrear, el Procrear de Rocío, ¿no? Seguramente ella tendría el lote en el momento en el que pidió el crédito.
Sí.
Así que bueno, este va a ser lo mismo, o sea, quienes hayan podido en la Argentina tener un lote propio y no pudieron construir antes del 4 de agosto, van a poder anotarse esta línea, que va a entregar un crédito que va a representar la posibilidad de construir entre 60 y 65 metros cuadrados, y después, si la persona o la familia que lo toma tiene ahorros, va a poder llegar hasta 90 metros.
Claro. Luciano, ahí, digamos, ¿cómo hace? ¿La gente se inscribe en la página web como era antes? ¿Sigue estando de intermediario el banco hipotecario acá, por ejemplo, en nuestra región?
Sí.
¿Sigue siendo banco hipotecario?
El Procrear es un fideicomiso que arrancó en el año 2012 con un DNU que tiene fuerza de ley, y ese DNU estableció un contrato de fideicomiso en el cual hay distintas partes. En la administración de este fideicomiso, un contrato por 30 años, esto también es importante, ¿no? Para que los argentinos y la Argentina alguna vez también empecemos a defender las políticas que deben ser a mediano y largo plazo, más allá de los gobiernos que toquen de turno, ¿no? Y en este tema que es tan sensible y tan importante, parece que también es saber que este fideicomiso se creó en su momento para que dure 30 años en la Argentina, más allá del gobierno que le toque estar de turno, ¿no? Y en ese sentido, lo que se desvirtuó del Procrear, fíjense vos lo que contabas de los tomadores de crédito SUBA, lo único que hubo fue una intermediación con el sistema financiero donde le dieron participación a todos los bancos y se dejaron de usar fondos públicos para Procrear. Nosotros volvemos a un sistema donde el 100% de los fondos que se van a utilizar para estos accesos a mejoramientos, viviendas y demás son 100% fondos públicos, y eso nos da autonomía, no nos hace depender de la regla de juego que nos podría imponer el sistema financiero, como pasó durante la gestión anterior.
Claro, que eso, digo, hacer un paréntesis ahí, es muy importante entender, digamos, ¿no? Los distintos paradigmas que se manejan con la gestión, digamos, del hábitat en general. Digo, el gobierno anterior dejó librado a la vinculación entre el sector financiero y los beneficiarios todas las condiciones.
Exacto. Con lo cual nosotros volvemos a recuperar esa idea de un Estado regulador, un Estado que mejore las condiciones emparejando una sociedad absolutamente desigual, ¿no? También sabemos que la desigualdad es otro de los graves problemas que tiene no solamente la Argentina, sino el mundo, y que es el Estado el único que puede reformular criterios para que haya mayores posibilidades de acceso a bienes y servicios.
Claro. Con respecto, una preguntita operativa, Luciano, no sé si está en condiciones de responder, pero evidentemente la pandemia complica muchas cosas, y una de ellas es, por ejemplo, el traslado que nosotros teníamos que hacer a la ciudad de Rawson, donde está el Banco Hipotecario Nacional, que tiene sede en Trelew, mejor dicho, no en Rawson, y nosotros tenemos 630 kilómetros para llegar a Rawson, Con lo cual, digamos, en esta nueva instancia de Procrear debería tener alguna resolución virtual. Esto, ¿cómo está pensado eso?
Sí, está pensado todo el trámite. De hecho, tenemos en el 111 familias que se inscribieron para estos créditos que se lanzaron. O sea, va a haber el viernes participando 111 familias de Esquel y más de 3.500 de la provincia de Chubut.
Qué bueno.
Y van a participar vía web de todo este trámite. Incluso se les va a depositar los fondos en una cuenta con una tarjeta de débito que les va a llegar a sus domicilios, todo por correo. Y bueno, la idea es que no haya trámites presenciales para hacer todo por vía web.
Luciano, una consulta, para acceder a los microcréditos o a después cuando sean los créditos hipotecarios, ¿cuáles son, quizás a grandes rasgos, las condiciones o cuáles son lo que se tiene en cuenta para que una persona pueda ser beneficiaria?
Sí, tener entre 18 y 68 años de edad. Tener un ingreso que no necesariamente tiene que ser en relación de dependencia, pero sí demostrable durante los últimos 12 meses, que represente al menos, para el caso de créditos hipotecarios, al menos dos salarios mínimos vitales y móviles, en forma personal o de grupo familiar, y no tener antecedentes desfavorables en el sistema financiero, digamos que bueno, ahí sabemos que es un momento donde la gente tuvo muchas deudas y demás, pero nosotros estamos en un sistema de crédito y por supuesto debemos cumplir con las regulaciones del Banco Central.
Yo te hacía esta pregunta porque nos llegan mensajes de los oyentes, donde quizás en este contexto también se ha presentado una gran preocupación por aquellos trabajadores informales o por los trabajadores que han quedado sin su trabajo en este contexto de la cuarentena. Entonces, a veces también cuando se trata de una cuestión habitacional, obviamente que es una gran preocupación. Y entonces por eso a veces digo, te hago que me des vos este tipo de explicación que tranquilamente puede estar en la página web, pero a veces también está bueno que lo expliquen para los oyentes.
No, y otra cosa que tengo que explicar es que Procrear no es el único programa nacional o provincial o municipal para políticas de vivienda, de hábitat, ¿no?
Claro.
Procrear es una de las acciones que realiza el Estado, como también hemos lanzado el programa Argentina Construye Federal. Los programas de techo digno para vivienda social, bueno, hay muchas acciones que realiza el Estado y Procrear es una de las líneas y tiene que ver con sectores formalizados, no para sectores que necesitan prácticamente del Estado como un subsidio pleno para poder acceder.
Luciano, nos preguntan también si está prevista la compra de vivienda única.
No, es solamente
para construcción.
Procrear no va a poder comprar porque justamente, pues yo le decía, por eso tenemos que ser en la Argentina constantes y coherentes de las políticas públicas que se lanzan. El decreto, la ley, que el DNU que creó Procrear en el 2012 era muy claro, era un programa que a la par de resolver situaciones de hábitat dinamizaba la economía. Eso implica poner dinero del Estado para que haya viviendas construyéndose, que es la que permite que haya empleados de la construcción, que haya empresas del rubro, que haya pymes, que haya organizaciones, que todos van en relación a cómo dinamiza la economía el sector de la construcción.
Con respecto a la línea de créditos para desarrollos urbanísticos o desarrollos habitacionales, ¿qué posibilidades hay de que, o si se conoce, que en Esquel haya una posibilidad de hacer o un desarrollo habitacional o urbanístico donde creo que existe el crédito es que se compra una casa que está desarrollada ya por Procrear?
Claro. Nosotros hicimos durante el también 2012-2015 24.000 viviendas en desarrollos urbanísticos en todo el país, de hecho la provincia de Chubut tuvo, y bueno, depende básicamente de que el intendente del lugar o el gobernador de la provincia nos ofrezca tierra en el bien localizada, claro. Básicamente de eso.
Bueno, ahí entramos.
De tierra bien localizada para construir, nosotros podríamos ver un proyecto para Esquel, para cada lugar en donde nosotros estamos abiertos a las propuestas. Y nos reunimos con autoridades provinciales y municipales de todo el país, porque el criterio de Procrear es muy federal. para poder aceptar, ¿no? Digamos, estas miradas que tengan desde los distintos territorios de dónde construir nuevos emprendimientos.
Uh-huh. Ahí entramos en un terreno muy espinoso para nosotros, Luciano, porque el suelo urbano aquí en la Patagonia y particularmente en las poblaciones tiene una gran carencia, que es la falta de planificación de ese del claro, uso de ese suelo. Claro. Y concretamente uno dice, bueno, pero acá, por ejemplo, en Esquel, de la superficie del ejido municipal, hay muchísima tierra ociosa. Ahora bien, el problema es cómo llegar con los servicios, cómo establecer los nexos. Bueno, ¿cómo se resuelve eso?
Primero no lo vamos a resolver desde arriba. Bien. Porque las regulaciones urbanísticas se construyen de abajo hacia arriba, digamos. Son los municipios, en principio, los que tienen las facultades para disponer la planificación y el ordenamiento del territorio. Las provincias pueden tener normativas que a su vez puedan darle criterios a los municipios para generar esos mecanismos, y la nación lo que puede hacer es tener presupuestos mínimos, que es lo que nosotros estamos haciendo ahora. El Plan Nacional de Suelo Urbano que hemos lanzado, un plan de presupuestos mínimos. ¿Qué es lo que dice ese plan? Que nosotros estamos dispuestos a financiar obras de infraestructura, por ejemplo, en las ciudades, como vos planteás, o incluso a comprar tierra si fuera necesario, pero a cambio de que ese municipio o esa provincia genere las normas de planeamiento, de genere la estrategia de crecimiento de una ciudad o de una provincia, porque si no es dinero tirado a la basura del Estado Nacional.
Claro.
Si no tomamos conciencia definitivamente que el suelo es un recurso natural escaso, agotable, a pesar de que en la Argentina somos un país rico en territorio, vamos a volver a fracasar en las políticas de vivienda, porque las políticas de vivienda requieren necesariamente que el sustrato suelo esté bien tratado, bien planificado, articulado, regulado por el Estado.
Claro.
Y bueno, ahí aprovecho la oportunidad que estoy hablando con ustedes, están en Esquel, la provincia de Chubut, a decirle que estamos plenamente dispuestos a colaborar en asistencia técnica. Tenemos una dirección de capacitación y asistencia técnica para colaborar con municipios y provincias, tenemos propuestas, pero tiene que nacer de la vocación local de transformar el territorio en un espacio articulador de las relaciones sociales desde una visión de planificación de uso del suelo.
Mm. Vos sabés que en ese punto, Luciano, la dificultad acá se da que en un momento explotó el mercado inmobiliario. Hoy el valor de un terreno en Esquel está entre los 40 y los 50 mil dólares. Eso realmente es inaccesible para la gran mayoría de las personas.
La única alternativa es la regulación estatal. La verdad que si las provincias, si los municipios no generan, yo lo vengo diciendo, hemos sostenido en este plan de suelo una decisión muy fuerte, que es vamos a financiar provincias y municipios, pero a cambio de que tengan participación en plusvalía en sus normas locales, a cambio de que tengan estrategias para los vacíos urbanos, a cambio de que penalicen la ociosidad con el suelo a través de mecanismos tributarios, a cambio de que ordenen su territorio con una visión donde el Estado tome un rol protagónico y no le deje todo al mercado, ¿no? Porque el mercado genera estas lógicas.
Claro, van a tener algunas dificultades. Por ejemplo, en el caso de Esquel, nosotros la primera ordenanza que se sacó este año en relación al tema de la tierra tiene que ver con la autorización del municipio para proceder al desalojo de aquellas personas que están haciendo ocupación por necesidad. También hay una necesidad de normar no solo en materia de planeamiento, sino también en otros aspectos legales. ¿Hay alguna cuestión que estén pensando como ley, digamos, alguna ley urbanística nacional?
No, pero Hay países unitarios y hay países de una organización federal. El nuestro es un país de organización federal, no es unitario. Esto quiere decir que hay facultades que las provincias le delegaron al gobierno central para poder ejercer, y hay facultades que se las reservaron para sí los estados provinciales. La facultad del ordenamiento del territorio y del uso del suelo es una facultad propia de las provincias, no es del Estado Nacional. Nosotros lo único que podemos hacer es generar presupuestos mínimos y generar financiamiento, que es lo que ya hicimos. Nosotros los presupuestos mínimos están en el Plan Nacional de Suelo, que es la primera vez que la Argentina tiene un Plan Nacional de Suelo Urbano. Está a disposición el plan, los alcances, los contenidos, y también se va a discutir en el Congreso, en el presupuesto del año que viene, cuál va a ser el monto de financiamiento para el plan. Pero nunca el plan va a ser exitoso si no tenemos ustedes piensen que de 24 jurisdicciones, solamente tres, con todos los años que llevamos de democracia, legislaron en materia de ordenamiento urbano y territorial a nivel provincial. Solamente tres. Tenemos todavía 21 provincias en la Argentina que no tienen legislaciones provinciales para ordenar y planificar su territorio. La verdad que...
Es muy importante esto que decís, Luciano. Es muy importante además saber que es necesario esto, ¿no? Porque la verdad que si no, que es como decís vos, o sea, mucha plata del Estado que va a terminar en cualquier lado si no hay un ordenamiento serio de parte de las provincias y los municipios. Y está sí, clarísimo.
Es un llamado a la provincia, aprovecho la oportunidad, al gobierno de la provincia de Chubut, al gobierno municipal, un llamado a que realmente asumamos la madurez que tiene este tiempo de la Argentina compleja, uh-huh, del mundo, donde las situaciones de inequidad cada vez son mayores y que la mayor inequidad se manifieste en el territorio, en cómo se ocupa el territorio, cómo se dan oportunidades a sectores más desfavorecidos. Y eso el mundo más desarrollado lo ha venido resolviendo, por eso tampoco es una cuestión ideológica, político, partidaria, es de sentido común.
Claro.
No hay ningún país del mundo serio que no regule el uso del suelo, con normas bien rígidas, efectivas, de derecha, de izquierda, del centro. No hay país en el mundo que no lo haga.
¿Qué lugar le cabe ahí al sector privado, digamos, al sector inmobiliario particularmente, ¿no? Que es un sector que generalmente, digamos, también sufre los avatares de la economía, como cualquier otro sector, y que particularmente ahora, digo, no sé, pero hace rato que los... Acá, por lo menos en nuestra zona, no sé, pero entiendo que el nivel de venta de los terrenos ha sido muy bajo en los últimos momentos.
Y bueno, pero con esos precios en dólares, con un salario que en los últimos 3 años se depreció en valores reales,
claro,
más de 300%, el sector inmobiliario obviamente no va a poder vender, porque la gente depende básicamente de su salario para poder acceder.
Uh-huh. Luciano, tirabas en algún momento un dato respecto de las ocupaciones o las tomas, ¿no? Como se las conoce también.
No.
Digo, en alguna otra entrevista que estuve mirando, respecto de que hay un gran porcentaje de la población mundial que vive en asentamientos irregulares, ¿no? Y ahí es donde el Estado también tiene que tener una mirada diferente, que no puede ser netamente economicista o netamente técnica en sentido de los servicios y demás. ¿Cómo complementan este trabajo, el plan nacional que están llevando adelante con el suelo, pero también con los otros planes como Argentina Construye? O sea, ¿cómo se vincula, cómo se articula eso desde el Ministerio?
Para el trabajo con los barrios informales, ustedes saben que durante el año 2017 se llevó adelante un registro del RENAVAP, Registro Nacional de Barrios Populares, que arrojó que la Argentina tiene más de 4.500 villas de asentamientos. Y bueno, nosotros tenemos un área que está a cargo de Fernanda Miño y Fernández García Monticelli, que son las que están llevando adelante dentro del Ministerio las políticas de urbanización de barrios informales, con distintos criterios, y uno de ellos muy importante fue la decisión que tomó el Presidente de la Nación de crear el impuesto país a través del dólar solidario, en el cual un porcentaje de ese dólar solidario que se empezó a cobrar va directamente destinado a urbanización de barrios populares.
Claro, está bueno. ¿Y la relación con las organizaciones, digamos, se vincula a través de los municipios o va por otro lado eso?
Bueno, las compañeras que están a cargo del área vienen de la organización populares.
Claro.
Forman parte del espacio de Juan Grabois, son de la CETEP, y ellas tienen una articulación permanente con, de hecho, todo el ministerio, pero ellas como responsables del área tienen una articulación permanente con cooperativas y con organizaciones que muchas veces son las propias organizaciones de los barrios las que se las contrata para llevar adelante las obras.
Uh-huh. Está bueno. Que también sería una modalidad entonces de poder construir acá en algunos casos, ¿no? Una más que tiene que ver con los suelos. Por ejemplo, en nuestra zona tenemos mucho terreno ocupado por el ejército, por poner un ejemplo, ¿no? No digo que sea el único terreno fiscal que se podría utilizar, pero están también, digamos, articulando con otros organismos del Estado para poder contar con suelo urbano.
Sí, bueno, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, convocó a una mesa que es la Mesa de Tierras, un gabinete donde forma parte también el AVE, que es la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Uh-huh. Y dentro de esa mesa y de ese trabajo articulado se está trabajando para que disponer de suelo no solamente del Estado Nacional, sino de políticas más generales, ¿no? Que tienen que ver también con la producción, con el trabajo.
Está bien. Bien, buenísimo. Luciano, por último, ya para dejarte liberado, con respecto a lo que era, por ejemplo, aquí en Esquel nosotros teníamos unos terrenos fiscales que fueron parte del Banco de Tierra Municipal, que fueron en un momento desafectados.
De intendente o intendenta de Esquel, yo estuve allá en la provincia, me acuerdo, cuando el intendente le decían un sobrenombre al intendente, me acuerdo cuando estuve.
Rafa.
Tenía un sobrenombre.
Rafa Williams.
No, ese, pero sí. ¿Qué sobrenombre tenía?
Sí, Galenzo le decían, ¿no? Rafa. ¿Rafa o Galenzo?
El Galenzo, exactamente.
Sí.
¿Sigue estando él?
No, ahora está Cambiemos. No, está Cambiemos, está Sergio Ongarato, es el intendente. Pero bueno, durante la gestión de Williams se adquirieron tierras, se hizo un canje de tierras y se hizo un banco de tierras ahí en una zona que se llama Valle Chico. Y el año pasado, el anteaño.
Yo lo recorrí ese lugar.
Claro, bueno. Bueno, hoy es el único lugar donde se está desarrollando algo de política habitacional, con viviendas en ejecución, que bueno, etcétera, vienen demoradas, pero lo concreto era que ahí se está planteando una ordenanza. ¿Por qué? Porque se desafectaron supuestamente tierras que estaban dadas al Procrear para dársela al Instituto Provincial de la Vivienda, para que el Instituto Provincial de la Vivienda, a través de las políticas nacionales, pueda construir. ¿Eso, digamos, va a tener que volver atrás ahora o cómo se rearticula?
Sí, la verdad que no estoy en el finito. Imagínate, el Procrear.
No,
seguro. A cargo me demanda un país con miles de terrenos, de familias y de cosas, no te mentiría.
No, está bien.
Lo que sí voy a hacer es voy a hablar con el director nacional de suelo, que es el licenciado Juan Ignacio Duarte, que está dentro del equipo nuestro, para que revise cómo está la situación en su momento que evaluamos en Esquel, que yo me fui especialmente, me acuerdo, Esquel, invitado en su momento también por el ex senador que sé que falleció lamentablemente, Marcelo Guinle,
exactamente. Sí, recuerdo que has estado, ahora que decís que has estado por acá. Bueno, Luciano.
En la otra gestión. En la otra Argentina también, ¿eh?
Sí, que es importante.
Esa Argentina que parece tan lejos. Tan cerca, quiero decir, está lejísimo de esta Argentina con la que nosotros nos hemos encontrado para gestionar el Estado. Esto es importante que lo sepa. Nos hemos encontrado con una Argentina vaciada, que no solamente en términos económicos, presupuestarios, sino también en las capacidades del Estado. La verdad que lo que ha hecho el gobierno de Cambiemos en estos años ha sido de un nivel de desintegración de las reglas de juego violenta, compleja.
Sí, y es importante decirlo, porque si no parece que da todo lo mismo, ¿no? Y que las políticas públicas solo se sostienen por arte de magia, ¿no?
Por supuesto.
Y que no es así. Muchos han luchado y han dejado su vida y parte de su libertad para poder hoy lograr algunas políticas públicas, ¿no? Así que es importante rescatar eso.
En homenaje a todos ellos y ellas que han dejado su vida por estas políticas, por ese pedacito de tierra donde vivir, nosotros estamos haciendo todo nuestro esfuerzo, poniendo todas las ganas para recuperar justamente estas políticas y hacerlo de la manera más transparente, honesta, virtuosa, que está a nuestro alcance, seguramente con errores, porque no somos perfectos, pero poniéndole junto a la ministra Bielsa muchísimas horas y cabeza a este trabajo todos los días.
Se nota mucho, y la verdad es que nuestro saludo también para todo el equipo ahí del Ministerio de Hábitat. Para otro día quedará charlar de aspectos demográficos, que es otra línea de la que poco se habla en el país y que es un tema central también, ¿no?
Sí, pero bueno, estamos trabajando también con la planificación estratégica a través de la Dirección Nacional de Planificación Estratégica en esos temas. Si quieren, después contactarse con nuestro director nacional, con
sería el bárbaro.
Arquitecto Kislan, seguramente no va a tener ningún problema en contarles en qué estamos.